Capítulo 2. Gastronomía y anarquismo. Restos de viajes a la Patagonia. Las expediciones. Cuatro son los puntos cardinales y cuatro los hombres significativos que ingresaron en la Patagonia a fines del siglo pasado. Por el norte, el general Julio Argentino Roca al mando de un ejército. Por el sur, el anarquista Errico Malatesta junto a otros cuatro compañeros de ideas. Por el este, 200 emigrantes galeses liberados por Lewis Jones que arribaron en un buque llamado Mimosa, un Mayflower para la región del Chubut en busca de una nueva vida. Y por el oeste, a través de tierras araucanas, el francés Orly Antoine de Tounet, hidalgo arruinado que pretendía un cetro y una corona. La Patagonia fue invadida por un militar que sería próximo presidente de la Argentina, por un rey de opereta, por un anarquista fugitivo del gobierno italiano y por unos colonos cuyo líder creía en un vago ideario socialista de índole fabiano. Cada uno de ellos tenía en mente un modelo de organización colectiva. La comunidad corresponde a los colonos, el imperio al autoasumido rey de Araucanía y Patagonia, el Estado-Nación al general Roca y al fin la revolución mundial a los anarquistas. Cada una de estas expediciones patagónicas dejó tras de sí restos históricos, emblemáticos, espirituales e incluso gastronómicos que, a excepción de la crónica de la incursión estatal militar, fueron disolviéndose en el olvido y resultaron ser, para los argentinos de hoy en día, vaporosos, a lo sumo anécdotas. Esos vestigios están enterrados a ras de tierra. Sobreviven débilmente las leyendas populares de la región o en los rumores excéntricos que de vez en cuando alguien rememora. Es justo. El Estado se ocupa de promover las gestas unificadoras del territorio y de incrustarlas en los programas curriculares difundidas en escuelas y universidades. Los demás solo pueden aspirar a la piedad histórica que se transmite de boca en boca, cuencas carnales que amparan la historia social de un pueblo. En ocasiones, una sola persona en el mundo recuerda lo sucedido. A mediados del siglo XIX, la Patagonia era sinónimo de territorio desconocido, gigante, semidespoblado y nunca mensurado. Era el mundo exclusivo de los tehuelches y mapuches, y aún circulaban leyendas improbables sobre la existencia de El Dorado, la ciudad forrada en oro que buscaron afanosamente los conquistadores españoles. Lejos de su larguísima línea costera, en donde de vez en vez se detenían exploradores, balleneros o abastecedores de los escasos puertos allí establecidos, el desierto patagónico era tierra de nadie, es decir, de indígenas. Era la tierra, tal como la llamaban los mapuches, sus pobladores primigenios. Solo algunos pioneros y los eternos traperos que comerciaban con los indios conocían los senderos internos. El auténtico gobernante de la Patagonia del siglo XIX era el viento, cuyas borrascas fogosas alcanzaban, en su momento de esplendor, los 120 kilómetros por hora. Al terminar el día, el silencio transparente y la noche austral, valvas simétricas, se fundían suavemente. Patagonia era una palabra escrita en un mapa vacío al cual los gobernantes argentinos recientemente liberados de su larga guerra civil vigilaban ansiosa y codiciosamente desde Buenos Aires, preocupados por las posibles reclamaciones chilenas o europeas.